Las bibliotecas hablan. Cada semana, la red de bibliotecas de la Universidad de Salamanca te informa sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Todos los jueves, Planeta Biblioteca en Radio Universidad. Desde el aula 89, en el 89.0 de la FM y en Internet. Planeta Biblioteca, el espacio donde vive la información.
Hoy tenemos aquí en Planeta Biblioteca a Eloy Rodríguez. Rodríguez es todo un referente en el mundo del acceso abierto. Él es el director de los servicios de documentación de la Universidad do Miño de Portugal y lideró en 2003 la creación del repositorio de la Universidad do Miño, un repositorio que también es un referente en el ámbito documental. Él ha trabajado también y es director del repositorio portugués de acceso abierto, RACAZ, y también ha trabajado en políticas europeas de acceso abierto, en OpenAIRE, en FOSTER, en todos los grandes proyectos. Así que es para nosotros un verdadero honor tener a Eloy Rodríguez. Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, Eloy ha estado hoy aquí en Salamanca y ha estado haciendo una conferencia en el Máster de Documentación Digital y la conferencia era sobre el acceso abierto y la comunicación científica, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es la situación del acceso abierto actualmente?
La situación ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años. Hemos progresado de una manera estupenda, pero estamos en un momento muy importante. Yo pienso que el acceso abierto ya es un inevitable. Ya tenemos hoy una cantidad muy importante de la publicación científica en acceso abierto. Se estima que probablemente, dependiendo de quién lo hace los cálculos, entre los 30 y los 50%, probablemente estaremos algo en el medio. Pero pienso que hoy ya es inevitable porque todo el poder de las instituciones de financiación se está poniendo por detrás del acceso abierto. Lo que tenemos hoy también es un momento muy importante porque se va a definir cómo se va a hacer el resto de la transición de los 60% que aún faltan para el acceso abierto, cómo se va a vivir por los próximos años. Y estamos en un momento muy importante en eso.
Sí, hay algún estudio europeo, como el de Archimbol, que habla de que ya casi el 50% de las publicaciones europeas están en acceso abierto, ¿no? Sin embargo, la distribución geográfica es muy distinta. Yo lo que conozco, por lo menos, es que en los países occidentales es mucho mayor que en los países en vías de desarrollo. ¿Es así, más o menos?
Sí. Para los países, para la mayoría de los países occidentales, la porcentaje es alta, pero también hay diferencias de distribución, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa y mismo dentro de Europa. Y los países en desarrollo tienen en general un porcentaje más bajo, pero hay también excepciones como Brasil, que tienen ya un porcentaje alto y eso, además, es curioso también porque en la mayoría de los países la mayor porcentaje de los contenidos de acceso abierto son contenidos en repositorios, así que es decir, por la vía verde. Pero, por ejemplo, en Brasil un porcentaje muy importante es por la vía dorada a través de revistas como las revistas de Cielo y otras, porque Brasil tiene en uno de los países del mundo que tiene más revistas de acceso abierto y así que tiene un porcentaje muy grande de su producción científica en revistas de acceso abierto.
Normalmente se concibe el acceso abierto como la idea básica es como pasa con el software libre, es decir, software gratis o documentos gratis o artículos gratis, pero sin embargo el acceso abierto tiene otras ventajas competitivas. ¿Cuáles son esas ventajas?
Las ventajas del acceso abierto son de permitir que las publicaciones, los artículos de revistas científicas, otro tipo de publicaciones también como tesis doctorales o de maestría, así, pueden ser leídas y pueden ser utilizadas por aquellos a quien les puede interesar. Y con eso, hay dos tipos de ventajas. Hay una ventaja global, la ventaja para la ciencia como un todo. Así que se asegura que el progreso de la ciencia es el más rápido y el más eficiente posible. Por ejemplo, no es una casualidad que cuando hay una crisis humanitaria importante que requiere conocimiento científico, una de las primeras medidas que se toma es colocar ese conocimiento científico en abierto. Por ejemplo, cuando hubo la crisis de la gripe, de las aves, de la gripe, una de las cosas que se ha hecho es poner las publicaciones y los datos científicos en abierto para que se puedan investigar y crear una vacina para eso. Y por tanto esa es una ventaja que es importante. Pero al mismo tiempo hay ventajas egoístas o individuales o institucionales para aquellos que producen el conocimiento. Porque si yo pongo mis artículos o mis tesis en acceso abierto, ella va a ser leída por más personas, puede ser citada por más personas y puede hasta resultar en otro tipo de retorno. Yo, por ejemplo, en nuestra universidad nos sabemos que hemos tenido contactos e invitaciones, por ejemplo, de industrias y de otro tipo de empresas para que inviten personas para trabajar o para hacer trabajos específicos porque han descubierto que esa persona tenía know-how en la materia a través de publicaciones en acceso abierto.
O sea, tiene también un interés para las propias entidades y sobre todo ahora también para los autores. Ahora en España, como supongo que ocurre en Portugal, un profesor o un investigador se tiene que acreditar y tiene que tener citas y tiene que tener impacto. Entonces el acceso abierto también contribuye a esto, a la mejora de las universidades, a que luego cuando vengan los rankings también estén ahí, ¿no?
Sí, hay varios estudios y alguna evidencia más anecdótica, más individual, que demuestra eso, que desde el punto de vista del impacto de los artículos individuales y que los artículos que están en acceso abierto, los artículos de la misma calidad que están en acceso abierto tienen más citaciones que los artículos que están en acceso restringido. Y también para las universidades tienen en los rankings que tienen que ver, por ejemplo, con visibilidad, con presencia web y con producción científica, eso es muy claro. Por ejemplo, Universidad de Miño en estos rankings está siempre muy bien posicionada, probablemente mejor de lo que sería lo normal, porque nosotros tenemos una política de acceso abierto desde hace muchos años y tenemos un repositorio fuerte con mucha visibilidad.
El repositorio de Miño, en el que tú trabajas, tú diriges y el que también le has llevado adelante, yo creo que es un referente para todos nosotros, tuvo una política de mandato, de obligación por parte de los investigadores de vuestra universidad de depositar. ¿Eso qué logros ha dado y qué reticencias también ha creado?
Eso nos ha permitido tener hoy, aún no tenemos 100% de la producción científica, aún nos queda una parte que a mí me gustaría que fuese, que sea más pequeña, estamos probablemente un poco por encima de los 70%, pero eso ha contribuido para, como comentaba, para aumentar la visibilidad de la universidad, ha contribuido para aumentar la visibilidad, el impacto de los investigadores. Yo tengo mucha gente que me ha contado muchas historias de invitaciones para proyectos europeos, de nuevos estudiantes que les piden para ser orientadores de doctorado, que les dicen que han leído sus publicaciones a través del repositorio. Así que hay mucha evidencia de este tipo de ventajas, quer para la universidad, quer para las personas individualmente. Y lo que sabemos es que para lograr ese nivel de compliance, de aceptación o de archivo, hay que tener una política. Eso, como comenté en mi charla hoy, esto es lo de acceso abierto y de los archivos en los repositorios, es un poco como del cinturón de seguridad. Todo el mundo lo entiende y concuerda con que es una cosa útil y necesaria, pero hasta ser obligatorio hay mucha gente que no lo hace. Pero cuando lo que es verdad, y eso lo puedo dar un testigo, es que los investigadores que empiezan a hacerlo, mismo cuando al inicio tienen resistencia o dudas, después lo hacen de una manera sistemática. El problema es empezar. Después de empezar, lo van haciendo porque ven las ventajas, porque ven que tienen un impacto mucho mayor de lo que tenían si el trabajo no estuviese allí.
¿Y hasta qué nivel es compatible el mandato con las políticas editoriales de algunas revistas? Las revistas quizás de más impacto siempre son reticentes en alguna manera a que se deposite por lo menos en un embargo de 24 meses, que se deposite también el documento formateado por ellos. Bueno, ¿eso cómo lo compatibilizáis?
Eso es algo que también tiene evolucionado y en los últimos años hasta tiene evolucionado en un sentido un poco más negativo porque las políticas editoriales se han tornado un poco más restringidas. Nuestro mandato es un mandato muy práctico y que intentamos ser muy, muy realistas. El mandato, en realidad, es un mandato de archivo en el repositorio. En acceso abierto siempre que posible, pero puede ser en acceso embargado o mismo en acceso restringido. Por ejemplo, algunas editoriales que no permiten el acceso abierto de todo. Los autores tienen que archivarlo en el mismo en el repositorio y van a quedar en acceso embargado. Ahora mismo tenemos 80% de los contenidos en acceso abierto y 20% en acceso restringido o embargado. Y para estos contenidos nosotros lo que hemos creado como en otros repositorios es una funcionalidad de pedir una copia al autor. Así que cuando alguien hace una búsqueda y encuentra ese documento, está fuera de la universidad, no lo va a poder descargar, pero tiene un botón, se pincha ese botón, que va, el autor va a recibir un correo pidiendo una copia del artículo y va a poder elegir si quiere enviar la copia o no. Con un clic puede enviarla o no. Y muchos autores lo envían porque es como enviar una copia privada. Así que es como un acceso abierto de segunda categoría para esos documentos. Pero, al contrario de lo que muchos pienso, algunas de las mejores revistas lo permiten. Por ejemplo, Nature and Science tiene un periodo de embargo de 12 meses, pero lo permiten el acceso, el depósito en el repositorio. Y a la disponibilidad en acceso abierto. Lo que está ocurriendo ahora es que algunas editoriales que tenían periodos de embargo de 6 meses o 12 meses o ningún embargo, ahora tienen periodos de 12 meses o 24 meses y ahí, por lo momento lo estamos respetando, y porque lo pueden colocar, como ha dicho, el mandato es acceso, depósito en el repositorio, en acceso abierto siempre que posible y luego que posible.
Muchas gracias a Eloy, porque la verdad es que nos está dando una lección magistral sobre qué es el acceso abierto y sobre las políticas que él ha venido desarrollando en los últimos años. Y llegados más o menos un poco a la mitad de la entrevista, pedimos a nuestros invitados que nos digan una canción para hoy. ¿Qué canción has elegido y por qué la has elegido?
Yo voy a elegir una canción de Diolinda, que es un grupo portugués de nueva generación, como no es fado, pero es una canción basada similar al fado, y es una canción que además de gustar, a mí me gusta mucho el grupo y todos los temas. Este tema bromea con la rivalidad entre portugueses y españoles, así que cuando que es un tema que habla de una fiesta en un pueblo que lo hacen que son muy orgullosos de tener lo mayor poste del mundo, una madera muy alta para pendurar cosas, y cuando todo corre bien le dicen que el poste es portugués, pero el poste al final es criticado y tiene que ser derrumbado, y en ese momento el poste ya no es portugués, pasa a ser español, y esa es la canción, como es un bromeo, porque hoy tenemos muy buenas relaciones con España, pero hay ese sentimiento histórico de alguna rivalidad entre Portugal y España. Pienso que es una canción interesante.
A colocação de mastro para efeitos de enfeitar a avenida, com balões de pendurados, papelinhos coloridos, trouxe o insólito sarilho à autarquia. É que esta idealidade agiu em conformidade com o gosto colossal de dois ou três, e anunciou com muito orgulho, muita pompa e barulho, que o maior mastro do mundo é português. E anunciou com muito orgulho, muita pompa e barulho, que o maior mastro do mundo é português. Os olhares que se pasmavam na escalada não alcançavam nem o meio nem o fim. Para muitos aquele mastro é má contenção de gastos, para outros ele está muito bem assim. O fascínio é humano e o que é grande em tamanho glorifica sempre muito quem o fez. Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão, que o maior mastro do mundo é português. Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão, que o maior mastro do mundo é português. São Pedro perdeu a chave. chaves, Santo Antônio, o menino, São João foi pelos ares e prepara-nos pelos ares, não encontra o correrinho. Santo Antônio anda tonto, São Pedro diz que não vê, São João caiu redondo, eles sabem não tomam, outra pessoa não sabem quê. Inquieta a multidão na avenida, assobia por tanto ter de esperar, mas nem bairros, nem bairristas, nem as tais marchas previstas, o expectante espectador viu desfilar. Quem se entende com altares diz que os santos populares não desfilam pelas ruas desta vez, que nos falta tradição, menos vale a emoção que o maior mestre do mundo é português. Que nos falta tradição, menos vale a emoção que o maior mestre do mundo é português. Recuperados os santos dos seus maus tratos, os responsáveis resolveram confrontar, escorregando pelo mastro, perguntaram cá embaixo que país levantou alto este pilar. Para a porta do vizinho toda a gente varre o lixo, quando a culpa nos aponta e envolve, e quando toca ao país patriota é o que diz que o maior mastro do mundo é espanhol. El postito português, solo es grande tu en pequeñez, pero el mayor más todo el mundo es español.
Bueno, después de oír a New Linda, yo la verdad es que siempre que he ido a Portugal me habéis tratado excelentemente bien. Voy todos los años, por eso he ido también en un máster allí en el ISPA con Carlos López, y él viene también aquí. Tengo muchos amigos portugueses. Siempre hay esa rivalidad, pero más en relación con el fútbol ya, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Bueno, sí, sí. No, yo, esa es una rivalidad histórica que hoy que está completamente
abolida.
Sí, sí, porque yo tengo muchos amigos y, por ejemplo, yo en Portugal siempre bromeo un poco, pero bromeo con una cosa que es verdad, que la siento. Yo digo siempre que soy galaico miñoto, porque me siento mucho más próximo, por ejemplo, de los gallegos, de que probablemente culturalmente, de que la gente de Alentejo en Portugal, porque la cultura es muy, muy más próxima de a pesar de la frontera, porque estamos mucho próximos.
Sí, 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 es verdad, es así. Bueno, pues seguimos hablando de acceso abierto con Eloy, y bueno, yo quería decir a Eloy, aparte ya también del mandato, ¿qué otras políticas de animación a los investigadores a que posicionen abierto está realizando Miño?
Nosotros desde el principio intentamos hacer... Yo pienso que para tenermos éxito, lo he escrito, es siempre necesario utilizar el palo y la zanahoria. Así que el mandato es el palo, pero es necesario crear otros incentivos positivos. Así, en el principio, en nuestra historia, en 2005, el rector del tiempo ha creado aún un incentivo financiero para el autoarchivo en el repositorio. Así, los centros de investigación que depositaban más documentos recibían un poquito... Era poco dinero, pero ha sido un incentivo que ha funcionado, sobre todo para quebrar la inercia inicial. Porque, como te he comentado, el problema es empezar. después de empezar, las personas siguen archivando porque empiezan a percibir cómo es y la cosa va. Pero para ese momento inicial ha sido muy importante ese incentivo financiero. Además, hemos desarrollado también servicios para apoyar a los investigadores sobre la cuestión de las políticas de copyright, qué versión pueden depositar en repositorio, los periodos de embargo. Así que tenemos un soporte para los investigadores sobre eso. Y un otro punto muy importante que desde muy, muy, muy temprano hemos desarrollado estadísticas de uso del repositorio y de los documentos para que los autores puedan mirar el impacto de su trabajo. Así que eso que comentaba poco, por ejemplo, que aquellos que mismo con dudas empiezan a archivar, empiezan a ver que tienen descargas, sobre todo si son documentos en inglés, por ejemplo, comienzan a tener descargas de China o de India, de Estados Unidos, así. Y si son documentos en portugués, empiezan a tener descargas de Brasil, además de Portugal, de Brasil, de Angola, de Mozambique, así. Y ven que tienen un impacto global. Y eso, ese tipo de servicios que demuestren, que revelen el valor del repositorio, es muy importante. Y en los últimos años estamos también trabajando en servicios que permitan tornar todo el proceso de archivo de los documentos en el repositorio más sencillo. Así que estamos, como hay muchos centros de investigación que tienen sistemas de información propios donde los investigadores tienen que registrar sus publicaciones, lo que estamos haciendo con ellos es hacer una ligación directa de esos sistemas al repositorio. Así que de una manera automática, desde esos servicios, sistemas al repositorio o al revés, desde el repositorio enviamos para esos sistemas. Así que el investigador solo tiene que hacer el trabajo una vez en un sistema de la universidad y después él se replica en todos los que es necesario. Eso es algo muy importante y te puedo comentar que, por ejemplo, en 2013 han sido archivados en Miño 5.000 documentos científicos en el repositorio, de los cuales 1.000 han sido archivados por esos mecanismos automáticos. Así que no son archivos por alguien que va allí depositar, escribir el título, el autor y a cargar un fichero, pero lo hizo en un otro sistema de la universidad y ha venido para nosotros.
También, por ejemplo, autores como Hannar hablan del tema de archivangelismo, o sea, ya no solo somos los bibliotecarios los que impulsamos el acceso abierto, sino los propios profesores convencidos de que el acceso abierto les está dando visibilidad, les está generando citas, está siendo indexado sobre todo por Google Scholar, incitan a otros investigadores y les enseñan, incluso les forman en investigar. ¿Está sucediendo esto en vuestra universidad?
Sí, eso, el archivangelismo, por ejemplo, yo lo hago ahora sobre todo fuera de la universidad, pero lo hizo mucho, sobre todo en los primeros años, lo hizo mucho dentro de la universidad. Ahora mismo, cuando tenemos algún evento relevante, por ejemplo, como los 10 años del repositorio que lo celebramos en noviembre, hicimos muchas palestras y exactamente una cosa que hicimos es llamamos investigadores para que nos presenten sus testigos de utilización del repositorio, para que no sea yo contando lo que ocurre si tú pones tu trabajo en el repositorio, para que sea, y hemos tenido testigos fantásticos, algunos de ellos te ha contado aquí, de gente que ha dicho que yo ha sido invitada por un proyecto europeo con financiación porque me han visto mi trabajo en repositorio, o yo ha sido elegido para orientar un doctorado porque me han visto. Ese tipo de testigos que los recogemos y los intentamos diseminar y para que los otros lo sepan también.
Yo tengo un método propio que también trabajo con mis propios investigadores, con traductores y con gente también del ámbito de documentación. Y es, por ejemplo, les digo, hazte un perfil en Google Scholar, le ayudo a hacerse hasta el perfil en Google Scholar y va a ver como una vez que tú has ido introduciendo documentos en tu repositorio, las citas van subiendo, incluso les hago hacerse una alerta que reciben hasta en su propio móvil a través de una alerta que haces con Gmail, con lo cual está resultando una experiencia muy positiva porque ellos ven claramente que van recibiendo citas, que están ahí y que van teniendo visibilidad de alguna manera, ¿no?
Sí, sí.
Esa es una cosa que yo te digo, estoy haciendo y me parece adecuada. Más cosas que queremos preguntarte, Eloy. En el repositorio vuestro, en Miño, también estáis trabajando con proyectos tanto portugueses como RCAF, que es un repositorio institucional de todo Portugal. Realmente es un buen ejemplo, que no es un recolector, sino que es repositorio.
Es un recolector. RCAP es un proyecto que tiene varias componentes. Ha empezado por ser un recolector de un portal agregador que recolecta de varios repositorios, pero desde el principio también ofreciendo un servicio que lo llamamos SARI, Servicio de Alojamiento de Repositorios Institucionales, y que es un servicio que permite que una institución tenga su repositorio alojado centralmente en la infraestructura, una infraestructura, un data center muy bueno que está en Lisboa, y después, pero la gestión de la infraestructura es hecha desde Miño. Y entonces, en este momento, tenemos 26 repositorios, si no estoy equivocado, 26 repositorios alojados en esta institución central. Así que de los 36 repositorios que existen en Portugal, la mayoría están en ese sistema. Así que la institución solo tiene que preocuparse con manejar los contenidos del repositorio, en crear las colecciones, los flujos de trabajo, gestionar el layout.
O sea, sería más un repositorio centralizado para aquellas instituciones que no mantienen un repositorio.
Pero no es un repositorio, son muchos. Nosotros no tenemos el modelo del repositorio central donde todos van a depositar. Lo que tenemos es que cada institución, las 25 o 26 instituciones que tienen su repositorio allí, tú no las puedes distinguir de las que tienen el repositorio propio, porque tiene un repositorio propio, tiene su interés web propio, su branding propio, logotipo, todo completamente diferente. Son 26 instancias de DSpace diferentes, pero que están manejadas de una manera centralizada. Así que, por ejemplo, cuando hay que hacer un upgrade, lo podemos hacer de una forma más sencilla porque es replicar los procesos 26 veces. Y eso ha permitido que desde 2008, donde existían unos 4 o 5 repositorios en Portugal apenas, hasta hoy, donde existe 36, se ha evolucionado muchísimo porque se han creado muchos, porque las instituciones no tienen que tener la infraestructura o los servidores o los informáticos para manejarlo, porque esa parte de la infraestructura la manejamos nosotros en el proyecto.
En cuanto al software, por ejemplo, yo he trabajado tanto en DSpace como en ePrince. Estoy trabajando con Elis y nosotros hicimos primero un repositorio que estaba en Milán, que lo teníamos en ePrince. Lo pasamos de nuevo a DSpace y ahora hemos vuelto otra vez a ePrince. ¿Cómo valoras uno y otro software? ¿Qué aconsejarías?
Yo pienso, de verdad, la parte del software no es la parte más importante de los repositorios. Así que me parece que ambos los softwares se pueden tener excelentes repositorios. Así que probablemente hay razones para elegir uno o otro. A mí me parece que desde el punto de vista funcional, probablemente el ePrince está muy bien y tiene muchas funcionalidades muy, muy buenas. DSpace probablemente en algunos pequeños aspectos puede tener alguna falta de funcionalidad, tiene otras, pero tiene una comunidad muy vibrante que produce y que garantiza que el software puede evolucionar de una manera muy interesante. Así nosotros en Portugal, hasta porque nosotros en Miño empezamos a utilizar DSpace y después casi todos empezamos a utilizar DSpace, y nosotros, como tenemos no en DSpace, la infraestructura nacional del proyecto la hemos hecho en DSpace. Pero yo en un momento he considerado el cambio a ePrince y lo podríamos tener hecho, y yo pienso que podríamos tener muy buenos repositorios en ePrince o DSpace. Para mí eso no es lo fundamental. El fundamental es lo resto que hemos hablado, son las políticas, es el evangelismo del acceso abierto, y es sobre todo una cosa muy importante para los repositorios, que también comenté hoy, que es enfocarse mucho en la cuestión de la interoperabilidad técnica y de la visibilidad del repositorio para los motores de búsqueda, para los navegadores, más do que en los aspectos de corrección bibliotecológica, las referencias bibliográficas son 100% correctas. Eso es menos importante do que garantizar que el repositorio interopera con los otros sistemas de la universidad, que es muy visible para Google y para los otros motores de búsqueda.
Y hablando de visibilidad, precisamente hoy acabo de vaciar un artículo de Library Hightech, donde estaba hablando de que, por ejemplo, OIPMH no era muy significativo para la ciencia, sino que se necesitaban otros tipos de metadatos como más expresivos. Respecto a esto, ¿qué nos comentarías? ¿Cuáles son los metadatos que usáis en Miño?
Nosotros utilizamos en nuestro repositorio utilizamos OIPMH, y OIPMH no es un protocolo de metadatos, es un protocolo para intercambio de metadatos. Se puede utilizar diferentes formatos de metadatos dentro de OIPMH. La cuestión que se plantea es que probablemente OIPMH tiene limitaciones para el intercambio. Pero y eso es verdad, y hay otras experiencias ahora mismo. Hubo una experiencia que no ha sido muy exitosa. El concepto es muy bueno, pero en la práctica no se ha trabajado mucho, que es OIORE, otro protocolo que permite el intercambio de objetos más complejos y así.
Interoperabilidad.
Sí, pero no ha sido muy utilizado. Y hoy es algo que aún no empezamos a trabajar mucho, pero que yo pienso que cara al futuro puede ser algo muy importante, la utilización de linked open data en los repositorios. Eso me parece que probablemente va a ser una tendencia para el futuro y una posibilidad de también garantizar la calidad de los metadatos y la interoperabilidad de los metadatos a través de linked open data.
Bueno, y hablando de futuro, precisamente también, aparte de esto, yo quería preguntarte cuál es el futuro del acceso abierto, ¿cómo lo ves?
Como te he comentado en el inicio, yo pienso que el acceso abierto es el futuro de la comunicación científica. Ya durante muchos años había dudas, y dudas que eran lógicas, sobre si ese acceso abierto sería una cosa pasajera que iba a desaparecer o mantenerse como marginal apenas para 10% o 20% de la ciencia. Y yo pienso que hoy la respuesta es claramente que no, que el acceso abierto va a ser dominante en la comunicación científica, y probablemente en los próximos hemos celebrado 10 años en 2012 de la creación de Budapest, y en 2022 vamos a celebrar 20 años, y yo pienso que cuando llegamos a 2022 el acceso abierto ya será dominante en la comunicación científica. Pero como comentaba, estamos en un punto importante, en una encrucijada, se dice también,
encrucijada
porque se puede hacer la transición dirigida por los intereses de los investigadores, los intereses de las universidades y de los órganos de financiación, cuáles son esos intereses, y garantizar la máxima eficiencia de la inversión en la ciencia, garantizar la máxima visibilidad de los resultados de investigación y optimizar los costes del sistema de comunicación. El sistema de comunicación tiene costes. Tener repositorios tiene costes. Tener revistas científicas tiene costes. Pero los costes que hoy el sistema de comunicación tiene están muy inflacionados sobre lo que podrían ser, lo que deberían ser.
Costes más sostenibles, claro. Que sí, es el acceso abierto, sí, que lo proporciona.
Sí, y así, y sobre todo, con el aumento de la publicación que sigue ocurriendo, vamos teniendo cada vez más artículos y publicaciones de revistas. Si el precio por artículo sigue subiendo como ha ocurrido, eso es completamente insostenible. Así que es el interés de la investigación controlar los costes y si es posible bajar el coste por artículo, porque eso permite que mismo que sigamos invirtiendo mismo en la publicación, podemos publicar más más artículos, porque hoy hay más investigación, más investigadores con el mismo corte. Pero, y eso, para hacer esa transición dirigida por el interés de la investigación, yo pienso que el fundamental tiene que ser los repositorios. Así que garantizar que las políticas lo que requieren es el depósito de los artículos en los repositorios y que con eso hay una presión mismo sobre el mercado editorial para que los precios se mantengan bajos para que se descubran nuevos modelos de publicación de revistas, porque al final yo acredito que al final van a ser las revistas de acceso abierto, al final de la transición las revistas de acceso abierto van a ser las revistas dominantes, también la mayoría de las revistas, pero eso se hace mejor a través de los repositorios do que intentando cambiar las revistas tradicionales en revistas de acceso abierto, porque eso, como estamos viendo sobre todo en los últimos años con los movimientos de las editoriales con el acceso híbrido, que así que además de seguir vendiendo las publicaciones te cobran una tasa de publicación de open source, etcétera, eso no, también no es sostenible e implica costes mayores. Así, por tanto, la otra posibilidad es que la transición se haga sobre la dirección del mercado editorial. Y por ejemplo, la política que ha sido definida en Reino Unido en 2012 del relator Finch es un paso en esa dirección y, en mi opinión, es un paso errado. Así que hay alguna tensión en ese momento si el acceso... Bueno, para mí es claro que vamos a tener acceso abierto, pero si vamos a tener acceso abierto en condiciones óptimas... que es lo que yo deseo, eso va a ser hecho a través de repositorios. Y si es un acceso abierto hecho sobre la dirección de la editorial, vamos a tener tasas de publicación muy altas y vamos probablemente a tener un problema en el futuro no muy, muy lejos, que el problema no de leer los resultados de la ciencia, pero el problema es para publicar los resultados de la ciencia, sobre todo en el mundo en desarrollo.
Bueno, pues muchas gracias vamos a dar a Eloy por estar aquí, por hacer este esfuerzo, por compartir con nosotros sus grandes conocimientos sobre este tema, y yo le quiero pedir, por último, que, como bibliotecario, que también es, pues que haga una recomendación a nuestros oyentes sobre un libro que le ha gustado y por qué le ha gustado.
Yo voy a recomendar un libro portugués también, porque también tiene una relación con España, y es un autor, es un joven autor portugués, que es Walter Hugo Main. Yo pienso que está traducido ya en castellano. No sé si este libro en concreto está, pero hay otros libros que sí. Él ha ganado el premio José Saramago, que es un premio instituido por José Saramago para jóvenes autores, y ha ganado la primera edición del premio hace 4 o 5 años. Por tanto, el autor es Walter Hugo Main, y el libro se llama, en portugués, en castellano sí que es la traducción, La máquina de hacer españoles, que es decir, la máquina de producir españoles. Y es un libro muy interesante y no tiene que ver con el rival. Los títulos tienen el tema de español, pero no tiene nada que ver con rivalidad. Pero es un libro muy, muy interesante y él escribe muy bien.
Pues nada, nos quedamos con este título que nos recomienda Eloy, y le agradezco en el corazón que haya estado hoy aquí con nosotros compartiendo este espacio con vosotros, con nuestros oyentes, que sois lo principal, y nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Planeta Biblioteca. Un abrazo y buenas tardes a todos.
Un abrazo, gracias por la invitación.
los perros pensando en huir. Las tardes de sueño